enseñanzas de ese proceso y de ese primer intento que tú has dicho. Pero, parejo a eso, yo te quiero preguntar, ¿crees posible, coincides conmigo en el hecho de que ha sido lo mejor que nos podía haber pasado, en la medida en que ha precipitado el proceso, lo ha acelerado, lo ha catalizado, y que la reacción salvaje contra la criminalización del partido y una serie de gente va a beneficiar a la izquierda soviética, y crees que va a ser capaz de la izquierda soviética de articular, de estructurar un movimiento, un organismo que posibilite la recuperación que yo creo que no es posible hasta dentro de 10 o 15 años? O sea, yo creo que la generación, mi generación, a nivel temporal, con la generación soviética, es una generación perdida, en gran mayoría, pero que 10 años nos van a posibilitar, porque ya esa es la puntualización que le quería hacer a Lías. O sea, creo que hay un problema fundamental que quizás no has matizado suficientemente, es el hecho de que la URSS tiene en este momento perdido su futuro porque le han robado a su población su pasado. Y en la medida en que en este momento mi experiencia personal en la URSS es que los jóvenes soviéticos no tienen ni puta idea de que ha habido un intento anticapitalista en la Unión Soviética, que no saben lo que es y que no entienden en qué planeta están viviendo. Entonces, y que desgraciadamente, tú lo has dicho antes, no se pueden transmitir, no se pueden trasladar experiencias. La única alternativa que existe viable es que esta gente lo aprenda en sus propias carnes. Y el hecho de que cuanto más salvaje, cuanto más cruel y cuanto más duro sea la introducción del sistema de mercado y capitalista en la Unión Soviética, y que lo va a ser por las condiciones objetivas que existen de falta de sistema de estructura burguesa y una serie de condiciones, ¿crees, coincides conmigo en el hecho de que por ahí podría ir la tendencia? Esa es una pregunta. Y luego, ¿crees que la izquierda soviética tiene capacidad para articular? O sea, ¿qué alternativas? Porque me has contado un poco cómo se ha desarrollado el proceso, por dónde ha ido, en qué coordenadas, pero ¿qué alternativas ha planteado la izquierda? ¿Qué política plantea? ¿Qué definición estratégica o táctico-estratégica se plantea en este momento frente a? ¿Alrededor de quién está articulado? ¿Dónde está articulada? Porque desgraciadamente aquí yo en la URSS, a la izquierda, no la veo más que en individuos aislados. Y mi experiencia personal son los 6 últimos años de estar en la URSS. Y no encuentro una estructura, no hay. Le preguntas a la gente, vas por la calle, paras un soviético, y a la izquierda, ¿dónde está? Y no sabe lo que le estás preguntando. Sería un poco esa aclaración la que yo te pediría.
Lo que ahora va a perder, no quiero adjetivarla, lo que ahora va a perder la URSS no lo recuperará si no es con una guerra atómica, que la han de sufrir ellos mismos. Porque el capitalismo nunca democráticamente se va a perder el poder. Ha de ser con una guerra atómica. Y es pensar en qué sé yo, hacer unos castillos en el aire, de pensar que la derecha va a ser tan suficientemente generosa de entregarlo, ¿cómo que le haya costado de conseguir? Eso es
precisamente la perestroika, creo yo, lo que intenta evitar es el apocalipsis.
La perestroika ni llevará, no, la perestroika, pero ¿cómo se está llevando? La perestroika era como que estábamos en algún ratificio, sí, pero no tal como la está llevando.
Y ahora, cuando te has dicho lo de la perestroika como camino al socialismo, ¿qué has querido decir? Porque yo no lo entiendo. Porque yo personalmente no veo que la perestroika sea un camino al socialismo.
Nada, eso.
O por lo menos no es un camino al socialismo a corto o medio plazo. Es un camino. En todo caso es preparar la retaguardia, o sea, hacer la trinchera para poder saltar dentro
de 10 años. El camino al socialismo de Felipe González.
O sea, eso aclaramos un poco.
La perestroika es que sea camino del socialismo. Cuando llega a los estadios, los
bien.
Un par de cosas que me han llamado la atención, bueno, pues a lo mejor harías, muchas veces haces como no reconocer la realidad y esa patadita que damos desde aquí a esas cosas, ¿no? Pero la evidencia es, y lo hacemos más claro también a mí, ha sido de manera democrática que se cayó el muro y están ahora más señalados, y es algo
que quiero también, que de manera democrática lo que nos hace reconocer es que el capitalismo de alguna forma, y yo creo que también, que tú más dices que no crees que el capitalismo se va a intervenir allá y va a ayudar a aquello.
¿Dónde allá?
En la URSS. Yo creo que es al revés, o sea, que ahora el capitalismo tiene la gran oportunidad de su vida de acabar con todo ese, con todo eso que era la sociedad socialista. Entonces, más que nunca, de alguna forma va a intentar apagar a todos los utópicos y locos del mundo que hay por ahí. Y claro que va, y de alguna forma no habrá burguesía, no habrá otra serie de cosas que supuestamente el capitalismo tiene que tiene que existir para que haya capitalismo, pero bueno, será un capitalismo a lo soviético, pero será capitalismo. Yo creo que ahí, y luego un poco has hablado, bueno, Yeltsin y a Gorbachev ya ha dejado totalmente apartado, ¿no? Yo creo que también Gorbachev va a tener un papel ahí, no solo a lo mejor eso es, sino que va a tener un papel bastante importante en estos días, en estos días y en estos años, ¿no?
Bien, siempre es más fácil de empezar desde el fin. Papel de Gorbachev. Aquí lo único que puedo decirlo, a ver, a mi modo de ver ya no va a tener ningún papel importante. Pero si será así o no, es la vida misma que nos va a mostrarlo, y dentro de bastante poco. Yo creo que él ha fracasado tanto como reformador, como un político de la salida, tanto en la estrategia en los primeros años como en la táctica del último año, o por no saber controlar a su gente o por ir a la aventura así solapado contra ellos. Creo que Gorbachev no tiene ya mucho interés para el capitalismo, porque creo que para ellos sería mucho más fácil de apostar directamente por Yeltsin, no solo porque este es, no tiene nada que ver con el socialismo por sus convicciones, sino porque Yeltsin sí goza del apoyo popular y Gorbachev no lo goza. Entonces Yeltsin tiene el poder y la población, y en cuanto a Gorbachev se trata solo de los recuerdos sentimentales. No creo que el capitalismo es muy sentimental y que sus sujetos principales lo son. Por eso yo no veo el papel de Gorbachev solo en el caso si él va a salir de todos sus puestos, si va a adherir a la izquierda. Esto yo no excluyo 100%, poco probabilidad, pero existe. Entonces solo que sea como un luchador de la clandestinidad izquierdista, yo creo él puede tener algún papel en el futuro, y entonces tal vez va a recuperar, un día va a resurgir como el Dubček, por lo menos si no tuviera ya ahora 60 años.
Tú estás diciendo que Gorbachev está acabado.
Sí, sí. Eso es lo que yo pienso.
¿De este golpe ha salido el malherido?
Sí, sí. Desde cualquier punto de vista salió mal, a mi modo de ver. Ahora, respecto a RDA, comunismo se va, imperialismo va a acabar con eso y otras cosas. Perestroika, tal como fue proyectado en el año 85-87, fue el proyecto del desarrollo hacia el socialismo. Eso yo lo dijo y eso yo lo confirmo. Hoy día, perestroika ya no existe, el proceso perdió el camino entre 88 y 90 y después ha fracasado definitivamente en 90-91 con todas esas contradicciones y otras cosas a las cuales me referí. El proceso de transición sigue, pero no vale la pena de darle el nombre de perestroika, precisamente porque el proyecto inicial de perestroika fue socialista y el desarrollo de los acontecimientos de hoy, en el mejor de los casos, va a ser democrático. Solo en el mejor. Porque puede ser también darse algo. O sea que el proceso actual no tiene nada, no va a tener nada con el paso hacia el socialismo. Yo voy a formularlo de otro modo. Desde el día de los días de agosto, el camino hacia el socialismo, aquí, por desgracia, tengo que acordarme, coincidir con Susan, que será una cosa muy larga, y para eso vamos a necesitar dos cosas. La nueva generación, que no va a acordar de las cosas bochornosas de ahora, y lo principal, la nueva experiencia, que va a mostrar a esta población todas las bellezas del desarrollo hacia el capitalismo, con eso la cosa puede recuperarse y crearse un nuevo movimiento de la izquierda que va a tener entre sus puntos de arranque históricos, tradiciones históricas de 17 y otros años de nuestra historia, pero solo en la lucha contra la dirección principal del desarrollo social, se puede decir formacional, del proceso del día de hoy. Ahí hay solo un problema que yo quisiera, tal vez pudiéramos discutirlo aparte. Esta es la relación de la izquierda, de los elementos de izquierda que van a existir frente a dos cosas: a la democracia, que yo creo la izquierda debe apoyarlo, porque la corriente política que no va a apoyar la democracia estará condenado. Pero creo que desde ahora el apoyo a la democracia, la lucha por la democracia, va a ser cada vez más ligado con la lucha contra la gente del liberalismo radical, en el cual desde día de ayer, a mi modo de ver, reside el principal peligro para la democracia. Pero de todos modos se trata de otro proceso. Democracia es democracia, compañeros. El problema es que, déjame, me preguntas a mí, yo te digo lo que pienso yo. Democracia no hay, ni democracia socialista, ni capitalista, ni proletaria, ni burguesa. Hay una democracia, un conjunto de las reglas. Dentro de estas reglas, dentro de este régimen, puede ser la democracia bajo la hegemonía burguesa, entonces con todo el aprovechamiento de esas reglas e institutos, y la democracia con la hegemonía popular, que presupone la ampliación de la democracia representativa por la democracia participativa. Pero en cuanto a que la democracia misma en sí puede ser de una cosa u otra, yo creo que toda la experiencia del siglo ha mostrado que con eso hemos perdido, nos hemos jodido principalmente en torno de ese problema. El pueblo durante todo el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XX, ha arrojado uno tras otro las posiciones de fuerza, de democracia a la burguesía, y por qué lo hemos regalado a los cabrones como que fuera la conquista y la propiedad suya. Esa fue solo la vocación al suicidio, y no creo que vamos a repetirlo más. Otra cosa que dentro de esa democracia pudiera ser lindamente aprovechado con la burguesía contra la revolución o por la revolución contra la burguesía. Pero hay algunas reglas, algunas leyes de la democracia que van a ser iguales siempre que se trate de la burguesía. De paso, este es hoy día el principal problema de la izquierda de América Latina también. De eso hablaremos mañana. Y otro es que, con toda la coincidencia con lo que dijo Sussman, yo no estoy seguro que la izquierda debe apostar en lo que el capitalismo nuestro, la vía del desarrollo del capitalismo, debe ser más duro posible para dar mayores clases a la población. Con esto la izquierda nunca va a transformarse en la fuerza real. La izquierda debe dar la batalla contra cualquier cosa que huele del empeoramiento de la situación de las masas en este camino. ¿Tú entiendes? Porque si la izquierda va a apostar al principio tanto peor como mejor, tanto mejor, podemos recibir en vez de la democracia burguesa el fascismo y las cosas por estilo. Es que ha habido bastante en la historia que nos debe hacer muy cuidadosos en ese punto, punto de democracia y punto cómo debemos ser nosotros. Decir con gran triunfo, los hemos avisado, hijos de puta, y ahora tienen lo que quisieron, o dar la batalla de cada momento para defender los intereses del pueblo engañado por la situación y por la historia, en favor de estas nuevas estructuras. Yo creo que si la izquierda quiere ser no la fuerza propagandística, sino fuerza política, debe darse esta batalla.
Muy inciso, aclaración. Igual me has entendido mal. Yo no he dicho que la izquierda soviética no tenga que pelear a muerte contra eso. Yo creo que tiene que pelear a muerte contra todo lo que son las pérdidas de lo que llamaba Elías las victorias estructurales del pueblo soviético.
No, eso no entiendo.
Pero sí estoy convencido de que en función de la crudeza del proceso.
Ah, que así será, esa es otra cosa.
En la medida en que la dureza permite un ataque más, un contraataque más, más potente. Eso es algo que...
Sí, eso yo creo también. El problema es que cuando se trataba del problema del paso al capitalismo, en lo de RDA, lo de si el imperialismo quiere acabar con nosotros una vez y para siempre, yo veo la situación de modo un poco distinto. Primero, lo que yo dije, que yo veo muy poco probable el paso de nuestra sociedad hacia el capitalismo desarrollado, tipo occidental. No veo ninguna posibilidad de eso. Creo que la línea principal del desarrollo capitalista o hacia el capitalismo en nuestro país va a ser la línea de la latinoamericanización. O sea, el capitalismo con el mercado mafioso especulativo, capitalismo dependiente, capitalismo con el desarrollo desintegrado y muchas otras cosas. Sí. Para mí el variante representado por Yeltsin, etc., es más bien eso. Ahora bien, ¿hasta qué punto el capitalismo está interesado? Eso, claro, es, depende porque, mira, el problema es que mucha de nuestra derecha liberal de veras está poniendo todas sus esperanzas a eso. Que el capitalismo debe ayudarnos, así se dice. O el capitalismo debe inventir y con eso salimos bien. El problema es que el capitalismo, ellos de hecho atribuyen al capitalismo las virtudes supuestas del socialismo. La solidaridad con hermanos de clase, el interés político e ideológico. El capitalismo te va a contestar, ¿qué carajo? ¿Qué voy yo a tener de eso? Una vez que no tienen ni fuerza, no lo tienen, ni la posibilidad de contraataque, no hay, ni los ingresos que me puede proporcionar y que me proporciona, que sea la inversión en España.
Sí, pero Guido, pero una cosa, cuando hablamos que han salido las alcantarillas, han salido con novedades de Moscú, con tiempos nuevos, mientras cierran Prata y cierran el periódico, y todos llevan 4 años de basura publicada. Con periódicos, con poderes, novedades de Moscú.
No, eso yo entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con las inversiones?
Eso tiene que ver que está creando un clima, propicio.
¿Para qué?
¿Qué periódico es el que más se lee en este momento? Novedades de Moscú, el que más se lee en la universidad.
Sí, pero esa es una cosa que te puede servir de vaticinio de que nosotros, que el desarrollo de la opinión pública de ese que otro, es de vía capitalista, pero de ningún modo no quiere decir que ellos van a invertir. El capitalismo es el modo de producción económico. Esa es su fuerza, no la debilidad. No va a ser ninguna ayuda como si era desinteresado. Mira cómo ayuda a sus hermanos de clases en América Latina hoy día. El problema es, como ustedes dicen, saben la fórmula, la situación es hopeless but irrelevant. No tiene esperanza, pero no tiene importancia.
Está secuestrado por los golpistas y hoy Radio Libertad.
Bien, entonces por eso yo tengo mis dudas respecto a si el capitalismo va a ayudar, invertir y así por estilo. Si unos dicen, bien, ese es el modo exacerbado, que al contrario, el capitalismo está interesado de mostrar a todo el mundo cómo se pudre la sociedad que se ha basado de abandonar su camino, cuando, como se decía en un chiste de hace 30 años, el chiste fue, ¿y por qué el capitalismo está en borde del abismo? Nadie sabe por qué, para vernos mejor, compañeros. Entonces, en esto yo creo que hay más de cinismo capitalista que de las esperanzas que él va a ayudar, etc. Solo en el momento cuando va a tener el interés real en el mercado y mano de obra soviética, esa es otra cosa. Entonces, él va a invertir, va a intervenir y así por estilo. Antes, lo único que lo había dejado con la posibilidad de ayuda grande, etc., fue para Europa. La baja de los gastos militares y el miedo frente a que el caos puede provocar en el ejército atómico soviético. Hoy día este elemento, yo creo, ya está en baja nítida. Ellos ya se dieron cuenta que no habrá nada con eso, que basta controlar algunas cabezas calientes, pero que ya nosotros representamos el peligro ni de la guerra casual contra ellos. Entonces, por eso no creo que ellos van... Bien, en cuanto a la mayor cosa, la mayor parte de las cosas de ellos, yo creo que ya te había contestado antes, hablando de la situación psicológica en la Unión Soviética. Pero estoy en desacuerdo absoluto cuando tú te refieres a 8 personas. ¿Qué 8 personas con eso? Ahora es claro que todo el aparato conspiraba. El aparato del gobierno estaba en corriente. El aparato del partido central, muchos estaban en eso. No hubo, otra vez te recuerdo, ni una sola voz de protesta que vino desde este aparato contra el golpe entonces.
Sí, Kiva, pero tú te acuerdas, por ejemplo, que Stalin liquidaba a las gentes, liquidaba a Siberia.
Porque hay otras
colegas.
Entonces te queda el problema decisivo para esta, para otra discusión. ¿Qué es la alternativa de izquierda y qué podrá hacer la izquierda? Voy a plantear a tanto por ti como por Susi. Pero si yo voy a contestar ese problema, pues no podrá nada.
A mí me parece que, de hecho, será un salto cualitativo, pero hacia atrás, en el proceso de liberación de todos los pueblos y de los oprimidos. Tú has hecho referencia a lo del holocausto nuclear, y yo sí creo que, por eso se analizaba hace tiempo, ¿no? Hace 7 años estábamos, parece, al punto de la guerra nuclear. Y si se interpretaba el paso atrás de Gorbachev y de todo eso como la derrota estratégica en la Tercera Guerra Mundial. Y para mí ese es un problema gravísimo del proceso de la posibilidad de avance, ¿sí? Porque ha sido curioso que en esta crisis, cuando salen los tanques, se produce un bajón tremendo, casi de crack, como del periodo de interguerras en las bolsas a nivel mundial. Y la preocupación que aparecía en todos los periódicos era quién va a controlar el arsenal nuclear soviético. Claro, porque esto es sencillo. Es decir, a partir de aquí, que volvieron a subir otra vez como en cuetes todas las bolsas, cuando fracasa el golpe, tú has definido el posible desarrollo de la Unión Soviética como capitalismo dependiente, en cierta manera tercermundista. Y es evidente que el imperialismo va a impedir el desarrollo realmente de otro foco que le haga competencia al desarrollo americano y demás. Y la única manera que tienen de posibilitar, de evitar que la Unión Soviética despegue de una manera, por la vía del capitalismo y del imperialismo, autónomamente, es el control de todos esos armamentos claves. Y eso me figuro que lo hacía los americanos, a través de todos estos, lo van a controlar inmediatamente. Es decir, el proceso de derrota, más o menos definitiva, de todo ese... Sí. Bien, entonces aquí hay un problema realmente, porque lo único que ha puesto freno al desarrollo salvaje del imperialismo ha sido precisamente ese arsenal nuclear. Y ahora van a tener el campo libre para machacar, sin que nos enteremos los demás, cualquier intento de proceso revolucionario, aun en la vía más suave chilena. Es decir, hemos visto la guerra del Golfo, antes fue Granada, han hecho experiencias, vamos aquí y nos vamos a enterar el día que aniquilen cualquier proceso hasta reformista. Es decir, se ha dado vía libre realmente a procesos de desarrollo fascista, de control de la población de unos niveles de la hostia. Es decir, ¿qué va a pasar aquí? Realmente la situación es negrísima. Es decir, la teoría marxista de que realmente el Estado es el instrumento de la clase dominante, eso se va a seguir reforzando totalmente, y aquí la posibilidad es decir, el desarme nuclear soviético va a ser a tope, por mucho nacionalismo ruso que aparezca por ahí, las condiciones de desarrollo del capitalismo de la Unión Soviética en estos momentos la va a marcar salvajemente los 7, y entre ellos va a ser ese control, y eso va a impedir, porque si no nos machacan por unas, nos van a echar por todas, como han demostrado en Irak. Es decir, tienen capacidad suficiente militar para destruir cualquier, y en estos momentos también, para destruir cualquier posibilidad de vuelta en la Unión Soviética.
Y es que la vía...
No sé si lo analizas así, pero...
Y lo tengo, la vía que va a ser privada así, aunque creo que el pueblo general se va a dar un poder militar y no se lo cae en el mundo.
Otra pregunta, que es algo relacionado también con esto. El auge nacionalista ahora dentro...
Pero es que la cosa no funciona, ¿no te parece?
Claro, es que el problema está en que...
Porque siempre... Claro, se oye la voz, pero ninguna repercusión de este en la...
¿Hasta qué punto va a llegar? ¿Para la independencia?
¿Dentro de
la ¿El ejército? A nivel mundial de África, un armamento potente, bastante nuclear, no la U es un poderío aeronaval. ¿Y qué va a quedar? ¿Se va a repartir en las diferentes repúblicas? ¿O va a quedar federal? Cuando la tendencia parece que todas las repúblicas tienen su independencia, su autonomía, la república que tenga arsenal atómico va a utilizar como medio de desarrollo contra las demás para lograr su independencia. Y controla de la
el problema. Yo creo que el problema va a resolverse ahora de este modo. Primero, Rusia va a concentrar dentro de su territorio, si no todo, por lo menos la enorme mayoría de las armas atómicas. Para el momento, las armas atómicas fueron dispersadas en territorio de cuatro repúblicas: Kazajstán, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Creo que dentro de poco todas las armas atómicas van a ser concentrados en territorio ruso, no habrán problemas ni con Bielorrusia, ni con Kazajstán, no estoy tan seguro en cuanto a Ucrania, ahí pueden, las cosas pueden pasar de modo distinto. Entonces, en vez de tener el ejército de la Federación, de hecho, no importa cómo será resuelto el problema de modo formal, pero de hecho se tratará del ejército supeditado a los poderes de la República Rusa. Así creo yo va a ser resuelto este problema.
¿Tratado de
la
Unión?
Bien, tal vez en Tratado de la Unión será dicho algo distinto, de que habrán algunas fuerzas específicas, estratégicas, bajo el mando de la Federación, pero eso no, creo yo que no va a cambiar el hecho real. El amo, el dueño real de las fuerzas estratégicas, de las armas nucleares, etc., va a ser el Ministerio de Defensa de la República Rusa. Eso es para mí, para el momento, dado solo el vaticinio para el futuro, pero creo que así será, tomando en cuenta la situación actual. Porque el problema es que fue algo muy ambiguo desde el comienzo. Esta dualidad de los poderes, de la República, que constituye la mayoría de la población, y la gran mayoría del territorio, que este tenga su ejército y la Unión Soviética va a tener la suya, este problema, a mi modo de ver, no tiene solución. O es la Unión que debe tener el ejército y Rusia no tiene que tenerlo, o si Rusia va a tener el ejército y ahora sí es claro que va a tenerlo, entonces, de hecho, la Unión Soviética no va a tener el ejército independiente y autónomo. Eso claro que va a tener las consecuencias también en varias repúblicas. Y bien, yo creo que algo, porque estoy muy de acuerdo con una cosa que planteaba por Susan, que una de las posibilidades será el caos total, o fuiste tú que lo dijiste. Algo de lo que puede ocurrir lo podemos ver hoy día en pantallas otra vez, mirando a lo que pasa en Yugoslavia. Pero creo que en el caso ruso, por varias razones, y aquí entra también el interés del Occidente, las cosas no irán hasta eso. Rusia va a reconocer la independencia de las repúblicas bálticas, de paso no dijo nada de que tienen que ser libres, de que van a ser independientes, no que tienen que ser. Pero de todos modos, ahora yo no veo, a decir la verdad, la gran diferencia. Ayer, cuando nosotros tuvimos las estructuras estatistas que pudieran evolucionar hacia el socialismo, mientras que la independencia de las repúblicas bálticas necesariamente tuvo que ser burguesa, lo de luchar en favor de la Unión tuvo un sentido. Hoy día el único sentido de la lucha progresista ahí es de defender los derechos de las minorías nacionales, en este caso ruso, pero no el problema de la independencia o de autonomía o de soberanía de estos países. O sea, yo quiero decir con eso que dentro, creo yo, de cierta época, este consigno que está ahí en el edificio de HB, que incluso hace 10 días pudiera verse con distinto estado de ánimo, porque en vez de Croacia o Eslovenia pudiera decir Letonia o Estonia, pero creo que pasará semanas o un mes y este no va a tener nada de escandaloso, para decirlo así. O sea, frente al gobierno de la evolución capitalista, bien, frente al gobierno del liberalismo radical en Rusia, no veo nada de escandaloso en la independencia de las repúblicas bálticas. Solo que no sea un ataque contra la población de otro idioma, contra las minorías nacionales. Es un punto de vista discutible, pero creo que las cosas se cambiaron hace 3 días.
Creo que podríamos proceder a un par de aclaraciones. A mí me gustaría que iba un tema central, que retomaras el tema de la estructuración, la posibilidad de estructurarse la izquierda y objetivos y...